buena. Nos vamos con Mailén Sánchez al móvil. Mailén, te escuchamos.
Bueno, Celi, sí, les cuento que está hablando el gobernador en este momento de la nave cultural porque participó del lanzamiento del programa Inteligencia Artificial. Escuchamos, habla del veto.
De cortar esa opinión. Yo creo que, lo dije recién en el discurso, yo no sé si ustedes están escuchando, que el gobierno nacional comete un error cuando generaliza. Ya lo hizo antes de la ley base y dice todas las provincias son gastadores seriales, ninguna ha hecho, no han hecho su trabajo, bueno, etcétera. Lo recuerdan eso. Y yo qué dije en ese momento, me parece que una generalización absurda, que no sirve para nada, que no contribuye en nada a resolver el problema de la economía argentina, etcétera, etcétera, etcétera. La generalización de que todas las universidades tienen bolsones de improductividad, de ñoquis, que se ha hecho por parte del gobierno nacional, no es positiva, no es conveniente, no ayuda a mejorar un sistema universitario que tiene que mejorar. Entonces, cuando hago una opinión generalizada de esto, tendría que decir, comparto que algunas universidades fueron creadas para meter ñoquis y demás, que fueron creadas para como curro político, lo que dice el gobierno, pero hay universidades que tienen una trayectoria y una administración sin conflictos. Como por ejemplo la Universidad Nacional de Cuyo, que meterla en la misma bolsa no contribuye a solucionar los problemas que dice el gobierno que hay que solucionar. Ahora, el proyecto de ley en particular, que es el que se veta, es una indexación salarial por ley. Con lo cual, a mí no me gustaría que se impusiera por ley una indexación salarial porque complica el plan económico. Ahora, el gobierno no ha tenido pericia para hacer negociaciones por el tema salarial, pericia que sí ha tenido el gobierno de la provincia, que ha cerrado casi todas sus paritarias con acuerdos en todo este tiempo. Nos llevamos 3 paritarias desde que estoy en el gobierno, y la mayoría con acuerdos, la inmensa mayoría con acuerdos. Incluso el acuerdo más relevante es el de los docentes, que es el personal mayor, que estamos encaminados a buscar también un acuerdo con los docentes en esta paritaria actual que está tratándose. Entonces, mi opinión es que no me gusta que se actualicen los salarios por una ley, porque el Congreso no tiene facultades para manejar el gasto específico de la Hacienda Pública Nacional, pero también comprendo que tienen razón las universidades y los gremios en la falta de pericia para negociar buenos acuerdos. Entonces, yo hubiese actuado de otra forma, como en el caso de jubilaciones, habían 3 artículos que complicaban y hacían un agujero fiscal al gobierno nacional. Eran solo 3 artículos y se vetó toda la ley, cuando en realidad se necesita tener una ley de actualización, porque lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, lo tienen dicho muchos juzgados contenciosos administrativos, que con inflación las jubilaciones deben actualizarse con una fórmula que tenga ley del Congreso, con lo cual estamos rumbo a que cualquier jubilado pueda seguir haciendo juicio como está, porque el jubilado no tiene otra opción que ir a la justicia, con lo cual no se resolvió con el veto anterior de jubilaciones el problema de fondo que tiene el sistema previsional, que no tiene eso.
Respecto a la vigilia de los acompañar o no.
Yo no estoy a favor de tomas de edificios públicos por definición. Eso es una invasión. No estoy a favor. Pero insisto, así que hacen preguntas puntuales que desestructuran el análisis general, ¿no? Yo les respondo a las preguntas puntuales, pero la verdad que esa es una pregunta puntual, el presupuesto, ¿cuándo lo vamos a enviar? Semana que viene va a estar ingresando a la legislatura, estamos haciéndole todo el tiempo sucesivas modificaciones. No es una situación buena la económica, sigue cayendo la recaudación general, ha tenido un leve aumento, pero sobre la base del blanqueo, es decir, hay gente que se está presentando al blanqueo, que es la ley que se sacó en el Congreso, y eso aumenta la recaudación, pero si uno ve la recaudación de los impuestos generales, los normales, los ordinarios, la recaudación está muy estancada, muestra de la recesión económica, ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de ser lo más previsores posibles y estamos modificando las planillas de cálculo, estamos todo el tiempo haciéndolo, para eso nos vamos a tomar un tiempito más.
¿Se prohibió el uso de celulares en las cárceles? ¿Qué opinión tiene al respecto?
Yo creo que el miércoles entran diputados. El miércoles entran diputados y esperamos el miércoles a primera hora el ministro de Hacienda lo esté, antes de que empiece la sesión, esté explicando las líneas generales.
Gobernador, se prohibió el uso de celulares en las cárceles. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Ahora, bueno, el informe acabamos de firmarlo. Son 1.900 páginas, está en su versión digital, estamos filtrándolo en este momento, y en su versión papel, en sus dos versiones, en este momento estamos ingresándolo en la Cámara de Diputados. Y el día lunes vamos a hacer una conferencia de prensa en la legislatura de todo el ministerio, tanto ambiente como minería. Hemos invitado al intendente Celso Jaque para el día lunes también, porque hoy no podía estar, para una conferencia de prensa donde daremos más detalles aún sobre esto. Referido a los celulares. Yo no doy clase de periodismo, pero todas las preguntas que tienen que ver con opiniones, yo quiero antes dar los hechos. El juez Sarmiento, primero, la ley está por encima de los jueces, o sea, todos estamos ajustados a cumplir la legislación. La ley vigente, las leyes vigentes, prohíben los teléfonos móviles en las cárceles. O sea, entendamos esto porque esto es como la realidad. Después vamos a las opiniones. Por la pandemia, el juez de ejecución penal, que en ese tiempo era Sarmiento, habilitó el uso de teléfonos móviles en la penitenciaría. Está prohibido por ley, pero ingresan teléfonos móviles, efectivamente. Eso es un teléfono que está en negro, para ponerle una definición. Se hacen requisas más exitosas, menos exitosas, pero desde la penitenciaría se cometen delitos con los teléfonos. Y lo que evitamos, lo que queremos evitar, es darle tranquilidad a la ciudadanía de que no se cometan delitos del teléfono, estafas, entraderas, etcétera, manejadas desde el teléfono, del crimen organizado desde la cárcel. Ahora bien, el juez Sarmiento acepta que cumplamos la ley, que es que no se permita, pero pone una serie de condiciones. Una, muy razonable, que nosotros nos va a traer problemas de gestión, pero que aceptamos, es que haya visita todas las semanas en la penitenciaría. Estoy simplificándolo para, ¿no? Tiene varias condiciones, que antes eran cada 15 días. Entonces, ahora van a ser toda la semana, de manera tal de que no se tiene teléfono, pero hay una posibilidad de visita habitual de toda la semana, como era antes de la pandemia. Dos, pide, invocando una resolución que nadie lee, pide que pongamos un teléfono fijo en cada uno de los pabellones, cosa de imposible cumplimiento. No sé dónde sacó Sarmiento eso, porque no hay red en ese lugar para poner, y un teléfono fijo, eso es, estamos viendo muchas películas americanas de no. Entonces, eso es de imposible cumplimiento, de imposible cumplimiento. Lo que ha hecho la Corte, ha puesto las cosas en su lugar, ha dicho, ha avalado que no, que hay que cumplir la ley. O sea, es tan ridícula toda la polémica. Está prohibido por ley tener teléfono. Está prohibido por ley. ¿Tenés? Pero a ver. No es que no haya teléfono en el sistema penitenciario. Hay teléfonos móviles en el sistema penitenciario. Por ejemplo, hay tablet, hay para tener clases virtuales, por ejemplo, educación. Acá se trata del teléfono móvil personal que cada uno tenga en la celda. Eso está prohibido. Está prohibido por ley. Pero, permítame, porque se hacen preguntas que tienen que ver con esto. Por eso yo les respondo para que tengan el... O sea, no sé qué dijo Valerio, pero Valerio no puede corregir la física. O sea, no se pueden llevar teléfonos fijos. Con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Va a intentar, como lo hizo siempre, que no ingresen los teléfonos, que ingresen en el bolsillo de una visita, ingresan. Vamos a intentar todo el tiempo, y se intenta con requisas que ese teléfono no ingrese. Y paralelamente estamos trabajando con las telefónicas, la inhibición de todos los teléfonos y autorizando algunos. Y eso corta de cuajo todos los problemas. Entonces, porque los controles son imposibles de un teléfono, es un aparato muy fácil de trasladar. O sea, de la dirección pública tiene que tener sentido común, ¿no? O sea, es muy difícil de controlar que no ingresen los teléfonos. Será fuente de corrupción de sistema penitenciario también, pero digamos las cosas como son. Es como, hay cosas que no se pueden evitar. No se pueden evitar, se entiende el sentido común de las cosas, ¿no? Referido a los medicamentos en... hay precios excesivos de los medicamentos que la Argentina necesita bajar. Lo necesita bajar para su sector público y lo necesita bajar para el sector privado, que van a la farmacia a comprar su medicamento. Todo nuestro sistema está distorsionado con mucha influencia de la industria. Por ejemplo, la prevalencia de las marcas con respecto a la droga o a la monodroga. Una serie de cuestiones que hacen que los teléfonos, que los medicamentos sean más caros y no haya una competencia efectiva. La industria india está innovando hace muchos años, y tiene medicamentos que están hoy, que son los más vendidos en Europa, en Estados Unidos, y en dos tercios de los habitantes del mundo. Lo que estamos haciendo es una innovación bastante concreta, pero la verdad es que ya lo venden casi dos tercios del mundo. Incluso lo venden en Estados Unidos y en Europa, aprobado por las agencias europeas y las agencias americanas, la ANMAT de Europa y la ANMAT de Estados Unidos, tiene aprobado esos medicamentos. Nosotros lo que pretendemos es comprar 25 medicamentos que son los más consumidos, muchos de ellos de alto costo, que atacan enfermedades que son de alto costo, y eso nos generaría un ahorro relativamente importante si pudiésemos hacerlo. Le estamos pidiendo autorización a la ANMAT. Hay una maraña de leyes que prohíben y que autorizan, que son contradictorias entre ellas, decretos, leyes de años atrás, de muchos años atrás. Lo concreto es que nadie importa remedios indios, y nosotros queremos innovar con eso sin dejar de comprar remedios a nuestra industria farmacéutica, a la americana, a la europea, como se ingresan, y queremos el principal problema de déficit de OSEP, por ejemplo, es justamente el de medicamentos, es uno de nuestros temas, pero también de nuestro sector público, y bueno, y queremos modificarlo. Tiene mucha aprobación, hay más de 10 provincias que ya nos han llamado para comprarlo en forma conjunta, eso podría abaratar precios, flete, traslados y demás. Pero queremos que la ANMAT autorice y se haga responsable también de esas compras. El Gobierno Nacional ha hecho declaraciones muy positivas y las agradecemos, pero queremos que le indique a la ANMAT la aprobación de todos estos medicamentos, y creo que muchas provincias van a comprar y buena parte del sector privado va a comprar, y como dice Sturzenegger, es probable que cambie el mercado de los medicamentos en Argentina, y seguramente los laboratorios nacionales también tendrán un cambio de su política. Hay diversas, muy difícil tener una cifra efectiva, pero los ahorros para las personas en particular, para los SEP y para el sector público, puede rondar entre el 90 y el 50% de lo que estamos gastando. O sea, son números muy relevantes, pero también puede ser el 25 según cuáles sean los remedios que compramos. Nosotros estamos apuntando a 25, insisto, para que después la industria no diga, ojo que esos remedios hacen mal y no sé qué, son 25 remedios que ya usa Europa, que usa Estados Unidos, que ya son los mismos remedios, las mismas que están usándose en Europa y Estados Unidos para las mismas enfermedades que queremos atacar, ¿no? Entonces,
¿cómo le fue en Londres, por último?
Bueno, cerramos con esto. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo que podemos para desarrollar la minería sostenible. Entonces, estamos explicando en todos los foros que sea posible. No vamos a todos, pero vamos a los más relevantes. Este es uno de finanzas. Ustedes saben que el mercado de metales de Londres es el más importante de la minería, es el que ha financiado los grandes proyectos. La minería requiere enormes inversiones, no son inversiones pequeñas, para hacerla ambientalmente sostenible. Tienen que ser grandes inversiones, no es para gente que haga una aventura con la minería. Entonces, y la verdad que es una oportunidad que Mendoza tiene que aprovechar de hacer minería sostenible, paradójicamente, con todos los minerales críticos, hoy se cuida el ambiente, ¿no? Es decir, el cobre, el en particular, que es lo que tiene Mendoza, sirve para cuidar el ambiente. El cobre, buena parte de los autos eléctricos, del reemplazo de los aviones, que es lo que se procura para 2050, en China ya el 50% de los autos son eléctricos. En Europa un porcentaje mucho más bajo, en Estados Unidos mucho más bajo, pero al 2050 se quiere que todos los autos, que son grandes contaminantes, y los aviones, sean eléctricos. Y para que sean eléctricos se necesita mucho cobre, y nosotros lo tenemos. Entonces, estamos trabajando en una iniciativa que es sustentable con el ambiente, es sostenible económicamente, puede dar trabajo, puede levantar el salario promedio de Mendoza, y estamos explicándolos en todos lados, porque si no vienen esas grandes empresas, vamos a seguir teniendo la minería de papeles que tenemos hasta aquí, que son los permisos, nada más. Tener un permiso para explotar en algún momento. Nosotros necesitamos que haya gente que perfore, si hay que perforar, que excave, si hay que excavar. que saque el cobre, propiamente dicho, en algún momento, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Chicos, ahí estaba entonces la palabra del gobernador Alfredo Cornejo en este marco que comentábamos, donde participó justamente del lanzamiento del programa Inteligencia Artificial, Políticas Públicas y Economía del Conocimiento, donde se presentó una plataforma de la Universidad Nacional de Cuyo.
Muchas gracias, Maylen. Hasta luego.
Hasta luego. Buen día.